Hablamos con Sebastián Cao porque ayer la noticia fue que la Argentina volvió al mercado de deuda tras 8 años y Cao es analista económico en Econométrica justamente y está en línea. ¿Qué tal, Sebastián?
¿Cómo estás, Hugo? Gracias por llamar.
No, al contrario. Contanos qué es, para la gente que dice, che, ¿qué es esto de volver al mercado de deuda? ¿Qué significa? ¿Cómo se valora?
Bueno, a ver, Argentina desde 2018 que no podía acceder a los mercados voluntarios de deuda. La última vez en 2020 Guzmán renegocia la deuda en condiciones forzadas para los inversores y eso nos terminó de sacar de cualquier tipo de emisión de deuda voluntaria. Así que creo
¿qué
que
significa
un logro
emitir
que...
deuda? A ver, explícanos eso.
Bueno, a ver, el gasto público, vos tenés básicamente dos formas de financiarlo, que es con impuestos o emisión de deuda. Bueno, también hemos visto el tema de emisión de pesos en el pasado, financiar el gasto con emisión de pesos por parte del Banco Central, o la otra forma, que es la menos usual, es con venta de activos, como por ejemplo privatizaciones. Una forma de financiar el gasto es con deuda. Ahora, Argentina tiene stock de deuda y lo que hace es, lo que ha venido haciendo hasta el momento, hasta los últimos vencimientos, es pagar esa deuda, pagar esos vencimientos de capital más los vencimientos de interés, y eso es lo que no le permitió acumular reservas, a pesar de haber comprado importantes cantidades de dólares, ¿sí? Como 30.000 millones de dólares, pero tuvo que pagar más de 20.000 millones de dólares en capital y otro tanto en intereses. Bueno, entonces lo que quiere hacer Argentina a partir de este momento es pagar los intereses con recursos propios. Sí, el Banco Central tiene más o menos 1.500 millones de dólares, un poquito menos, 1.300 creo, de dólares depositados en el... O sea, el Tesoro tiene el Banco Central depositados de estos 1.300 millones de dólares. Para pagar los intereses que vencen necesita renovar el capital que vence en enero. Sí, vencen 2.700 millones de dólares. Bueno, ayer lo que hizo fue colocar 1.000 millones de dólares en los mercados voluntarios de deuda para pagar esos vencimientos, una parte de esos vencimientos de enero. Eso es básicamente, o sea, eso es lo que se llama rolear la deuda, es el rollover de la deuda, o en español la refinanciación, ¿sí? Claro, tomé deuda hoy para pagar lo que vence en enero.
Ahí aparece, ¿cómo estás, Horacio Marmuric? Una idea de también demostrarle al mercado que Argentina está competitiva, que puede financiar sus deudas y que puede empezar a hacer rollovers, digamos, una vez pagado esta primera instancia, a un costo menor de tasa de interés y demás, ¿no? ¿Bajaría el riesgo país esto?
Bueno, sí. Esto es, para mí es un paso a paso. O sea, ayer salimos con 1.000 millones de dólares. Esto permitiría bajar el riesgo país marginalmente, porque ya por lo menos de esos 2.700 millones de dólares que vencen de capital, ya tenés asegurados 1.000 millones. ¿Sí? Esto debería bajar el riesgo sobre la fracción que queda. ¿Sí? Y posiblemente que el riesgo baje, que hoy, por ejemplo, los títulos hoy, vamos a verlo, si convergen a la tasa que cerró ayer la licitación, va a permitir... Posiblemente, no lo sé si lo van a hacer o no, pero salir en poco tiempo con otra licitación en mejores tasas. Sí. Básicamente es eso. Para mí esto es un paso a paso. Es un paso del mercado tomando tasa más baja, baja el riesgo país, puedo volver a salir a tomar un poco más para asegurar esos vencimientos.
Claro, y ahí aparece un sendero distinto al que hasta ahora en los últimos años atravesó la nación, ¿no?
Exacto, sí. A ver, como te digo, Argentina viene pagando religiosamente sus deudas desde 2024 a 2025. Sí, pagó todo, no renovó nada, o sea, pagó capital e intereses. Eso explica por qué también se bajó la deuda. ¿Sí? Una parte
porque
que
mejoró,
se bajó
además, ¿no?
Claro, mejoró, bajaron 50.000 millones. Una parte bajó, obviamente, porque el tipo de cambio, o sea, medían dólares, el tipo de cambio subió, eso de alguna forma diluye el... la deuda en pesos, sí, pero otra parte bajó porque se pagó mucha deuda.
Claro. ¿Y cómo sigue esto?
Bueno, como te decía, a ver, para mí esto debería empezar como estamos hablando, debería empezar a bajar el riesgo país. En ese sendero de bajar el riesgo país le va a permitir a Argentina volver a salir con nuevas emisiones para renovar lo que falta de capital. Faltan todavía 1.700 millones de dólares que vencen de capital en enero. Después, bueno, va a quedar los vencimientos de julio, ¿no? Que son otros 2.700 millones más o menos. Pero bueno, esto es paso a paso, o sea, baja el riesgo país, puedo emitir más, la confianza genera que pueda, que baje el riesgo país de vuelta, puedo volver a emitir más.
Claro, y ahí aparece también la acumulación de reservas de otra forma.
Sí.
Porque no tengo reservas comprometidas en pagar los intereses y el capital.
Exactamente. Pues todo lo que no venías acumulando ahora de reservas porque lo tenías que destinar al pago de la deuda, si me la renuevan, solamente pago los intereses para que la deuda no crezca, no los capitalizo, los pago y voy renovando el capital.
Sí, que es una herramienta, digamos, para quien no lo sepa, que se usa mucho. O sea, claro, es mucho, muy utilizada por todas las naciones del mundo, ¿no?
Todas. En general, no vamos a ver que todas las... o sea, quiero decir, la deuda no necesariamente crece en términos reales, pero por lo menos se mantiene. O sea, la vasca, en general, no es algo que se cancele como venimos haciendo nosotros durante el último tiempo. Sí, es importante que sigamos en este sendero de pagar los intereses y no capitalizarlos, que no sigan creciendo. Porque eso sí es lo que hace crecer la deuda, es como la tarjeta de crédito.
Te iba a decir, para los que no entienden, es pago una partecita y bueno, y después, no, los intereses es lo que te va creciendo.
Exacto. A ver, para poner otro, básicamente lo que está haciendo lamentablemente la provincia de Buenos Aires es esto, ¿no? No pago ni el capital ni los intereses y lo voy capitalizando, y eso hace que la deuda siga creciendo. Bueno, la nación está haciendo el otro camino, que es pago los intereses y solamente quiero renovar el capital.
Claro. ¿Y qué se habló del valor, ¿no?, que estuvo por debajo de las expectativas iniciales, en este caso?
No sé si estuvo debajo, porque el gobierno hace unos días salió diciendo que quería colocar $1,000 millones.
Sí.
Recibió ofertas por 1.400, cortó la tasa que el gobierno quería. Obviamente, si tomaba los 1.400, la tasa no hubiese sido 9.26, hubiese sido... no sé qué tanto más alta, pero más alta seguro.
Ok.
¿Sí? O sea, en el book, cuando se arma lo que se llama el book building, cuando se construye el book de las ofertas de una licitación, el corte lo pone el emisor donde lo máximo que quiere pagar. Ahora, vos tenés ofertas que seguramente fueron muy abajo de esa tasa de corte, del 9.26, ¿sí? Pero toda oferta que por ejemplo, se hizo oferta al 7, ¿sí? Si fue un inversor calificado oferta al 7, también me pagan el 9, ¿sí? Se va construyendo el libro hasta donde el gobierno dice, o el emisor de deuda, dice, hasta esto quiero pagar. Bueno, entonces dejó afuera $400 millones que seguramente requerían más tasa para entrar. Pero me parece que es un buen punto de partida después de 8 años sin haber podido emitir deuda voluntaria, ¿no?
Claro. ¿Qué imaginás sobre la inflación para el 26?
Lo que estamos viendo en Econométrica es... en promedio un 15%. O sea, de este 30 que venimos este año...
bajarlo a la mitad.
Este año va a cerrar en 30 aproximadamente.
Sí.
No se va a mover mucho de ahí. El año que viene ya la vemos en 15... tranquilos, ¿eh? Va a ser una reducción importante. O sea, estaría bueno que sea menos, obviamente, pero...
Sí, pero si estamos en el orden del 1% en vez del 2%.
Es un buen dato que no sé y que no va... sin que, o sea, es un buen dato que no te afecta el nivel de actividad. Bajarla más de ese 15 podría poner en riesgo, si querés, el nivel de actividad.
O sea, el tema de la recesión, ¿no?
Exactamente.
Que siempre viene acompañado por el enfriamiento de la economía, ¿no? Con la
Exacto, sí. Bajarle más la inflación a ese 15 significaría enfriar la economía y justamente lo que necesitamos es que la economía crezca y no se enfríe.
Recordemos que tuvimos... creo que 200 y pico en el 23.
211, si mal no recuerdo.
211, 118 en el 24 y bajar al 30 en el 25 es un montón.
Es un montón.
Realmente.
Obviamente, eso después se va mesetando, ¿no? Pero igual, de bajar del 30 al 15, que es muchísimo.
Claro.
La mitad es...
Sí. ¿No? Sería... el tema es las inversiones, el trabajo, ¿no? La economía...
Bueno, pero todo eso va a venir con los nuevos proyectos que seguramente salgan, el proyecto de reforma laboral, la reforma tributaria, seguramente salgan, y eso te va a apuntar mucho más las inversiones que ya están llegando por el tema del RIGI, en minería...
Porque muchos dicen, o sea, todo bien con la reforma o la modernización laboral, pero sin una mejora en la economía, eso no alcanza, ¿no? El andamiaje legal no es necesariamente una inversión. ¿Ustedes qué piensan desde Econométrica?
No, es un camino conjunto, ¿no?
Claro.
O sea, yo te puedo mejorar la economía, pero si no te doy certeza en el plano laboral y tributario, y en el plano jurídico, de que no te voy a cambiar las reglas de juego cada vez que lo necesito, tampoco voy a invertir.
Y además me imagino que es un proceso también, ¿no? Porque nosotros estamos esperando que todo ocurra de un día para otro, y me parece que los tiempos, digamos, en lo político y económico, son otros, ¿no?
Tal cual. Mira, de hecho, lo mismo que te decía para el mercado aplica, por ejemplo, para el tema de retenciones. Viste que bajaron fuerte del 33 que teníamos 26 en soja. Bueno, ahora bajan 2 puntos más. Me parece que acá empieza un proceso de vuelta. El mercado, o sea, el gobierno da un paso y espera que el mercado acompañe con mayor producción. Esto mejora, bajar 2 puntos la soja mejora la producción en el margen. Por ejemplo, o sea, si yo tenía un campo que no era rentable al 26, pero ya con 2% menos, esas tierras que eran menos fértiles son rentables, eso aumenta la producción. Bueno, entonces, el mercado, el gobierno da un paso, el mercado da otro paso. Esa mayor nivel de actividad te genera ingresos fiscales por otra vía, ¿sí? Ganancias, claro, por ejemplo. Eso te permite volver a bajar retenciones, ¿sí? Uh-huh. Es un paso hasta que estas retenciones se eliminen, que yo creo que para 2027 ya no van a existir. Pero bueno, acá hay que tener en cuenta que siempre el norte es el equilibrio fiscal.
Y la última, porque estoy observando el tema de las importaciones, la industria textil, ¿cómo? Porque claramente, ¿no? El usuario se beneficia cuando tiene un mercado, qué sé yo, por ejemplo, yo me compré, no compro mucha ropa, lo indispensable, pero todavía compré unas zapatillas de una marca que yo no sabía que estaba acá porque siempre las compraba afuera. Y me dice, no, hace 6 meses, o me dijo algo así, que están acá. Ah, qué bueno, qué sé yo. Y me imagino que eso es bueno, porque yo encontré una zapatilla que en general la buscaba afuera, no es nada especial, pero tiene algunas ventajas, y eso es bueno para mí, pero calculo que también impacta en la industria textil, ¿no? En el sentido, o en la producción local, que tiene altos impuestos. ¿Cómo se articula eso para no generar daños?
A ver, daño vas a tenerlo siempre, ¿sí? Siempre hay un sector que estaba, ajá, en una industria protegida, que se va a ver en una situación desfavorable, ¿sí? Ahora, el tema es qué tan rápido eso se puede reacomodar, ¿sí? Qué tan rápido el capital se puede transformar en una nueva industria o en otro tipo de actividad, qué tan rápido se pueden transformar esos trabajos en otros, ¿sí? O sea, yo tenía sector que hacía electrodomésticos protegidos, los ensamblaba, bueno, qué tan rápido puedo migrar esos trabajadores al sector energético. Ahora, el daño lo vas a tener siempre porque vos tenías una industria protegida que sin esa protección por ahí no es rentable, ¿sí? Y recordemos, Walter, Argentina no está abierta al mundo, ¿sí? Argentina lo que hizo fue bajar su nivel de cerramiento, por así decirlo, al mismo nivel de Mercosur,
¿sí? Ah, mira,
no es que se abrió más, porque no puede. Argentina está dentro del Mercosur, entonces como mínimo tiene que tener los mismos aranceles que Mercosur. Lo que pasa es que Argentina tenía mucho más altos aranceles que Brasil, por ejemplo. ¿Sí? O sea, Brasil, el Mercosur setea un nivel de aranceles mínimos, Argentina tenía muchos más altos esos aranceles. Todavía tenemos aranceles más altos en Mercosur, por ejemplo, en telefonía, que en enero ahí sí nos acoplamos. Sí, y lo que teníamos además eran otras barreras que se llaman pararancelarias, sí, que tenían que ver con cupos, con las IRAs, con todo ese nivel de declaraciones, o sea, las declaraciones juradas, todo esto que lo que hacía era cerrarnos por fuera de las reglas normales, ¿sí? Por fuera del y fuera de lo que eran las tarifas. Bueno, Argentina ahora se acopla a ese nivel y ese es el grado de apertura que tiene, no más. Ahora, esto nos beneficia a todos los argentinos, como decías vos podés conseguir esas zapatillas, esa competencia hace que los precios bajen y a vos te queda mayor, porque yo llamo, o llamamos, no sé, ingreso disponible, ¿sí? Vos tenés muchos más ingresos para destinar a otros consumos. Pueden ser otra vez, obviamente, bienes importados, pero también mucho que se va a destinar, claro, a servicios en el país. O sea, desde médico, dentista, psicólogo, contador, lo que sea que quieras contratar servicios en el país, o para la cuota de tu crédito hipotecario, si eso es otro bien no transable, ¿sí? Entonces puedes comprarte tu casa, te queda ingreso para comprar tu casa, ¿sí? Y eso genera otras industrias, entonces vos tenías trabajadores en la industria protegida que seguramente tengan la posibilidad de migrar a estas industrias nuevas, otras industrias enfocadas en servicios que los demanden a medida que se demandan mayor cantidad de servicios. Es lo que pasa en los países desarrollados.
Claro.
Sí, los países desarrollados no están cerrados al mundo. O sea, pero si vos te vas a cortar el pelo, no sé, en cualquier país de Europa, no te va a salir, como acá, $10. Te va a salir 100. ¿Sí? O sea, se empieza a ganar mucho más en los sectores de servicios personales, por ejemplo. O en los servicios en general, ¿sí? Este, cambia esa...
¿Cuánto decís que vale un corte de pelo en Europa?
Segura, entre 50 y $100 seguro.
Epo.
Es un montón.
Me corto acá,
bueno, te
Muchas gracias.
Bueno, que muchas veces viajan vienen acá a hacer tratamientos estéticos, porque es mucho más barato hacerte un tratamiento estético acá que afuera. Bueno, todo lo que es servicios es mucho más caro en el exterior, donde los bienes son mucho más baratos.
Muchas gracias, Sebastián.
Hugo, ustedes por llamar.
Hasta luego. Bueno, atención, hay allanamientos en un country de Pilar.